Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido a esta sección de Cero al Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy seguimos recorriendo las biografías de estos matemáticos de origen judío y nos toca uno que por el nombre seguro que es húngaro, pues se llama Gábor Zsegú.
Pues sí, en efecto, es húngaro. Salieron un montón de matemáticos judíos húngaros durante el siglo XX, la verdad. Y este en particular es trascendente porque se considera uno de los analistas más importantes de su generación. Los trabajos que hizo con respecto a matrices de Toeplitz y polinomios ortogonales son y eran muy, muy interesantes. Se siguen trabajando con ellos hasta la actualidad.
Entiendo que tiene algo que ver con geometría o no.
Pues de hecho tiene más que ver con análisis, porque los polinomios ortogonales, la particularidad que tienen es que a la hora de multiplicarlos con respecto a un producto interno, un producto que se hace especialmente para ellos, según cada caso, valen cero. Entonces, eso nos facilita que muchas operaciones que podían volverse muy farragosas se simplifican. Y además los polinomios son funciones con las que es muy fácil trabajar, porque son infinitamente derivables, se pueden desarrollar muy bien, sabemos más o menos cómo funcionan, lo cual no se puede decir de muchas otras funciones, la verdad. Y entonces, cuando uno decide ponerse a trabajar en matemáticas aplicadas, si puede tirar para adelante con polinomios, en vez de con cualquier otra cosa, se sigue con polinomios.
Pues vamos a seguir con polinomios, entonces, que es más sencillo. Venga, sigue explicándonos sobre Gábor Zsegú.
Bueno, pues este hombre nació en un pueblecito de Hungría, a unos 140 kilómetros al sur de Budapest, en el seno de una familia judía, y tuvo la suerte de poder cursar los años de instituto en un gimnasium, en un instituto considerado de muy buen nivel en aquel momento y que aún continúa siendo bastante importante, el Instituto Real de Hungría. Entonces, no solamente le prepararon muy bien y ya salió con ciertos conocimientos y sabiendo un poco lo que quería hacer, sino que cuando en 1912 se matricula en la Universidad Pathmani Peter de Budapest, la que actualmente se conoce como Eötvös Loránd, toma un examen, una especie de competición matemática, el primer año de la universidad, justo después de matricularse, y la pruebas, gana la competición. Lo cual es muy interesante por el hecho de que, al provenir de una familia judía y tampoco tener particularmente conexiones en la universidad, podría haberse encontrado con el problema de que lo echaran para atrás e intentaran impedirle que cursara su estudio allí. Pero claro, una vez que llega y aprueba un examen de esta categoría, no te pueden echar para atrás. Así que este hombre continúa estudiando en la Universidad de Pathmani Peter y decide, bueno, pues tomar un par de exámenes más de este tipo de competiciones y, por ejemplo, la competición que montaba la Sociedad Matemática la gana en 1912 y la de la Sociedad de Filosofía también en 1913. Durante los veranos de 1913 y 1914, este hombre tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Berlín y de hecho decide quedarse en Alemania, en Göttingen, estudiando hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces decidió que quizá era más conveniente volverse a Budapest y continuar allí su estudio universitario. Durante la época en que vuelve a Budapest, tuvo la oportunidad de estar colaborando, entre otras personas, con George Polya, de quien ya hemos estado hablando en estos programas anteriormente. Y de hecho, Zsegú fue capaz de probar una conjetura que Polya había hecho sobre determinantes y publica su resultado en un artículo de 1915. Esto es interesante porque posteriormente, en 1918, Zsegú va a conseguir va a pasar la tesis y le van a otorgar el doctorado en la universidad en la Universidad de Berlín. Y es debido a este artículo, es debido a que continúa la línea de investigación que inicia en 1915. Sin embargo, antes de que Zsegú pudiera conseguir su doctorado, pasa varios años en el ejército. En vez de esperar a que lo llamaran a fila, decide enrolarse voluntario durante la primavera de 1915 en la caballería austrohúngara y va a permanecer en el ejército hasta 1919, aunque ya en 1918 su regimiento o su sección había dejado de estar de manera activa en la guerra y pasó una temporada en Viena, donde tuvo oportunidad de continuar con su carrera como matemático. Por fin, en 1919, vuelve a Budapest para inmediatamente casarse con Anna Nemeny, que sería su mujer durante el resto de su vida, y doctora en química, con la cual tuvo un par de hijos. Durante el periodo 1919-1920, Gábor va a ocupar un puesto en la Universidad Técnica de Budapest como asistente de Kurzgesagt. De hecho, sería este hombre quien le encargaría a Gábor ser tutor de John von Neumann, cuyo talento ya era notorio a una edad muy joven, como era en aquel momento von Neumann, tenía solamente 15-16 años, y Segu lo que va a hacer es acudir a su casa, plantearle problemas para estimularlo desde el punto de vista matemático. Segu fue capaz de ver lo brillante que este hombre iba a ser, así como la universidad, y se quedó bastante impresionado. Aunque en la relación que mantuvo con los von Neumann no fue solamente beneficioso para John, sino que también lo fue para Segu, dado que cuando en 1920 el contrato que tenía como asistente en la Universidad Técnica se agota, y teniendo en cuenta las tensiones que estaba habiendo en ese momento en Hungría, que después desembocarían en estas políticas antisemitas tan terribles, decide que quizás sea un buen momento de trasladarse a otra ciudad, y el padre de John von Neumann, Maximilian, decide ayudarle y se traslada a Berlín. Y ya en Berlín, Gábor consigue trabajar, se pone a trabajar en su habilitación como profesor privado o docente privado en la Universidad de Berlín, y comienza también a colaborar con matemáticos berlineses. El hecho de que Segu colaborara con matemáticos del lugar no era una novedad. De hecho, este hombre, allá donde iba, acababa en contacto con los matemáticos residentes más brillantes, entre otras cosas porque él era un matemático muy brillante. Y claro, no es de extrañar que por eso fuera admitido en el círculo de manera rápida, podríamos decir. Y de hecho, en 1924, la Universidad de Otvos le va a conceder el premio Jula König por la trayectoria que llevaba hasta ese momento. Que conste que contaba con 29 años en aquel momento, o sea que es bastante, bastante pronto, podríamos decir, para que le concedan un premio. Algunos pueden decir que la universidad estaba repensándose eso de no haberle dado un cargo importante cuando aún tenía la oportunidad. Pero Segu prefirió quedarse donde estaba. Y de hecho, quizá este premio fuera el empujón que le faltaba para pasar de docente privado a profesor extraordinario en la Universidad de Berlín, cargo que le concede en 1924. Recordemos que eso de profesor extraordinario significa que trabajas pero no te pagan prácticamente. Así que menos mal que entre él y su mujer, que también trabajaba, pudieron ir tirando para adelante de la familia, porque tampoco es que le sobrara el dinero. Pero ya en 1926, Gábor es nombrado profesor de pleno derecho en la Universidad de Königsberg, donde va a pertenecer aún incluso después de que Hitler suba al poder en 1933. ¿Por qué? Porque él se suponía que estaba exento de las leyes que impedían que los judíos dieran clase por haber sido héroe de guerra. Sin embargo, ese estatus no lo va a proteger durante mucho tiempo. Y ya en 1934, algunos matemáticos amigos de Gábor empiezan a hacer gestiones para que éste pueda trasladarse a Estados Unidos. Por ejemplo, Polya, el que hemos mencionado antes, y también Bohr, desde Europa, estuvieron mandando cartas a un matemático llamado Tamarkin, que estaba en Estados Unidos, en Missouri, para que Gábor obtuviera un puesto en la universidad en el que estaba. Y de hecho, consigue trasladarse a Washington, que está la Universidad de Washington, en San Luis, en Missouri, en 1934. Poco después, en 1935, va a pasar el verano en la Universidad de Stanford, y allí se quedaron tan encantados con el trabajo que había estado haciendo Segu que le ofrecen un puesto en 1938, un puesto como jefe de departamento de matemáticas. Jefe de departamento. Y esta posición lo iba a ocupar hasta su jubilación en 1960. De hecho, él va a estar trabajando en la universidad ininterrumpidamente, salvo el periodo de 1945-1946, en el que acude a Europa para servir en el ejército americano como profesor universitario en una universidad de Francia. De hecho, se cuenta que tuvo tanta influencia entre sus alumnos que luego convenció, o fueron convencidos dos de ellos, para seguirlo a San Luis y ponerse a estudiar allí matemáticas. Con respecto a los logros y las influencias de Gábor, bueno, pues la influencia positiva que tuvo este hombre en Stanford fue notable, entre otras cosas porque consiguió llevar el departamento en el que estaba a la primera división. No es que el departamento exteriormente fuera malo, ni por asomo, lo que pasa es que Gábor le dio el empujón que necesitaba para transformarse en uno de primera fila, y de hecho continúa siendo uno de primera división, podríamos decir. Uh-huh. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues consiguió reunir a su alrededor personal y docente muy preparado y de muy alta calidad, con unas producciones bastante, bastante interesantes, lo cual le permitió a su vez atraer a alumnos que fueran bastante brillantes y que estuvieran pensando en tener una carrera universitaria y continuar en la universidad. Y así, claro, incrementó el nivel y también la calidad de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en Stanford. De hecho, se podría decir que la influencia de Gabor como matemático no solamente va a igualar a su influencia como profesor, sino que incluso lo va a superar. Publicó alrededor de 130 artículos y 4 libros. Y prácticamente todo lo que publicó fue en análisis. Teoría de funciones, por ejemplo, variable compleja, polinomios ortogonales, desigualdad de la isoperimétrica y formas de Toeplitz. De hecho, en particular, su trabajo destaca con los problemas de extremales y las matrices de Toeplitz. Para que nos hagamos una idea, las matrices de Toeplitz son matrices, es decir, cajas de números, que van a ser cuadradas y además sus diagonales, que van de izquierda a derecha, van a ser todas con el mismo número, con la misma entrada. Estas matrices, ¿qué tienen de bueno? Pues que tienen una forma de resolver bastante asequible, una forma de resolver que también es estable y además son muy útiles porque, por ejemplo, se pueden utilizar para la discretización de ecuaciones diferenciales, como por ejemplo problemas en valores en la frontera. ¿Qué pasa? Que los problemas en valores en la frontera se suelen encontrar de manera habitual no solamente dentro de las matemáticas, sino en matemáticas aplicadas a otros campos, como podría ser física, por ejemplo, o química. Problemas en los que a lo mejor nosotros sabemos lo que sucede justo al principio y al final, pero no sabemos qué va a pasar entre medias. Entonces, el hecho de que nos encontremos con un método que sea asequible a la hora de resolverlo, incluso si necesitamos un ordenador para ello, es una gran ventaja. Y de hecho, el libro de Gabor, Formas de Toeplitz y sus aplicaciones, va a salir en 1958, publicado junto con Ulf Grenander, su coautor. Y más o menos va a resumir todo el trabajo que había hecho al respecto y se considera un libro muy interesante y de bastante trascendencia en el tema. Uh-huh. Otro de los temas de interés de Toeplitz van a ser pues, los polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales van a nacer alrededor de finales del siglo XIX y tienen un número importante de aplicaciones prácticas. Un ejemplo específico, por ejemplo, la mecánica cuántica. Va a servir para modelizar problemas tanto en modelos relativistas como en modelos no relativistas. Entonces, te encuentres donde te encuentres, vas a poder utilizar estos polinomios. También sirve para teoría de representación de grupos, para compresión de la información, para fórmulas de cuadratura y un largo etcétera. Todo lo que Gabor hizo sobre polinomios ortogonales se recoge en el libro que publica en 1939 llamado Polinomios ortogonales. También va a publicar en 1925 un libro junto con George Polya titulado Problemas y teoremas del análisis. Este libro es muy interesante porque tanto profesores universitarios como estudiantes de matemáticas lo van a poder utilizar como libro de referencia. Y la particularidad de este libro podría ser que tanto Sedu como Polya tenían muchos intereses comunes, pero por la manera en que habían sido educados en las matemáticas, uno de ellos era más fuerte en unos campos y el otro en otro. Entonces se complementaban muy bien y facilitó que el libro, aparte de que fuera claro y fluido, abordara todos los temas que tenían ellos en mente que abordaran sin que se quedara cojo en ninguna parte.
Uh-huh. Bueno, por lo que veo fue una persona muy longeva y muy, muy productiva.
Sí, desde luego, 130 artículos y 4 libros es toda una producción, sobre todo teniendo en cuenta que aún así llevaba a cabo un montón de trabajo administrativo.
Uh-huh.
Debido a la influencia que este hombre tuvo, no es de extrañar que tuviera numerosos reconocimientos a lo largo de su vida. Por ejemplo, fue nombrado miembro de la Academia Austríaca de las Ciencias en 1960 y miembro honorario de la Academia Húngara de las Ciencias en 1965. La verdad es que hacia el final de su vida sí lo pasó un poco peor, porque en 1966 su mujer se muere y ya se queda él solo, lo cual fue un palo bastante importante para él, y unos cuantos años después le van a diagnosticar Parkinson y ya se fue deteriorando a partir de ahí. Pero sin embargo nos queda el hecho de que pudiera conseguir salir de Europa cuando salió, que la verdad es que se adelantó bastante, y que consiguiera con esta influencia suya hacer de la Universidad de Stanford, o sea, de la Facultad de Stanford, de matemática, la fuente que ahora mismo, tanto de matemáticos como de artículos, y en fin, bastante importante. En base un poco al trabajo de este hombre y en la influencia que tuvo Gabor, sobre todo como un investigador Nobel, en 2010, 25 años después de su muerte, se va a instituir el premio Gabor Segu por parte de la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas, la Sociedad SIAM, para ser otorgado cada 2 años a investigadores al principio de su carrera que contribuyan en áreas de polinomios ortogonales y funciones especiales.
Muy bien. Pues nada, una figura muy interesante que, como decimos, aparte de todo eso, vivió 90 años, ¿no? Porque nació en el 95, murió en el 85. Una figura muy influyente en las matemáticas y hasta el día de hoy. Te agradecemos, Amelia Muñoz García, que nos hayas acercado esta figura, la de Gabor Segú, y esperamos volver a conocer otro personaje de este mismo calado dentro de 2 semanas, cuando volvamos a vernos en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.